Tienes una.
Don José María Lacasa Aso, secretario general de la COE. ¿Cómo está, José María? Buenos días.
Pues muy bien, muchas gracias.
¿Usted sabe el número de liberados tanto en la función pública como en el sector privado?
Bueno, en la función pública no. Y ahí, efectivamente, lo que probablemente nos falta es un poquito más de transparencia. En el sector privado, de acuerdo con nuestros cálculos, pues hay unos 290.000 representantes de los trabajadores. Eso supone una inversión en horas de trabajo al año de unos 60 millones de horas de trabajo. Eso es lo mínimo, porque luego hay algunos convenios sectoriales o de empresa que mejoran esas horas. Eso, si uno lo lleva a un cálculo bastante teórico, representa en torno a unos 4.200 liberados sindicales. Esas son las cifras que nosotros tenemos en el sector privado.
Privado. ¿Y la función pública sería más?
Bueno, son unos 42.000 delegados o representantes, y la cifra de liberados, pues no lo tenemos. Y ahí es donde yo creo que tenemos que reclamar todos pues un poco más de información. Porque
es decir,
efectivamente, bueno, como decía, le estaba escuchando ahora José María Fidalgo, bueno, los delegados y los representantes de los trabajadores en las empresas pues cumplen una función.
Pero, José María, hay cifras que no me cuadran. Cuando por un lado dice el CESIF, el sindicato de los funcionarios, que el número de liberados en la Comunidad de Madrid puede estar en torno a 3.000 en el sector público. Si es 3.000 en el sector público solo en Madrid, pues alguna extensión rápida y seguramente injusta o incorrecta, pero puede ser 15.000 en todo el país. Ya solo serían 15.000 solo en la sección, en la función pública.
Pues mire, es lo que le decía. Hay unos mínimos legales que marca el Estatuto de los Trabajadores de horas que tienen los representantes de los trabajadores y que varía en función del tamaño de la empresa. Pero luego hay la negociación colectiva que puede, en algunos casos, mejorar esas horas. Y lo mismo sucede en la función pública. Entonces, probablemente en la función pública pues se ha sido más laxo, se ha sido más generoso. Hombre, y hay algunas empresas públicas pues que, bueno, era bien conocido hace años porque había muchos liberados sindicales, ¿no? Como podría ser pues el caso de Renfe o algunos otros casos.
¿Y usted cree, usted ve bien que se reduzca el número como ha propuesto la señora Aguirre?
Mire, sí, hombre, si hay excesos, evidentemente. A mí ayer me hacían esa pregunta y yo decía que dentro de nuestras prioridades para la reforma laboral, esta no es la más importante. Nos parece muy bien si se hace una revisión del Estatuto de los Trabajadores, que aprovechemos para revisar esta cuestión. Pero hay otras muchísimas cosas más importantes en las reformas que tiene que hacer España en materia de relaciones laborales que afectan a la competitividad de nuestras empresas, más importante que esta.
Ustedes están en desacuerdo con el gobierno, igual que los sindicatos, aunque por razones diametralmente diferentes. Los sindicatos consideran que la reforma laboral es un recorte de los derechos de los trabajadores y ustedes creen que la reforma laboral no responde a las aspiraciones de los empresarios ni a las necesidades de la economía. ¿Como reforma o como reformita, según el criterio de ustedes, puede ser útil en algo?
Pues mire, yo creo que hemos dejado pasar una magnífica oportunidad para abordar con seriedad lo que son las reformas que necesita nuestro mercado de trabajo para mejorar la competitividad de nuestra economía, para homologarnos con lo que son las prácticas habituales en otros países de la Unión Europea y para responder también a las inquietudes que nos han trasladado pues, multitud de organismos internacionales. Entonces, yo creo que la reforma es claramente insuficiente. Nosotros hubiéramos esperado que en el trámite que hubo en el Parlamento pudiera haberse enriquecido, pero luego al final pues ha quedado en muy poco, en algunas mejoras técnicas y poco más, y poco más. Nosotros, nuestras prioridades para la reforma laboral, lo dijimos clarísimamente, no era, como a veces se dice, el despido, era la contratación y era la flexibilidad interna de las empresas. Y esos eran los objetivos fundamentales. Y desgraciadamente no hemos avanzado en ninguno de ellos. Por eso nos sorprende tanto la actitud de los sindicatos, que van a una huelga general contra un real decreto, bueno, que tampoco introduce grandes modificaciones en la legislación laboral.
Ya, sobre esa huelga, ¿alguna novedad de última hora que le haya llamado la atención? ¿Cree usted que se está calentando el ambiente? ¿Cree que no? ¿Cree que hay desapego laboral por parte de los trabajadores a la huelga?
Bueno, yo sinceramente creo que tanto los empresarios, por supuesto, como los ciudadanos, y yo creo que incluso muchos sindicalistas se dan cuenta que esta es una huelga que tiene muy poco sentido y quizás ninguno en el actual contexto en el que estamos. Las motivaciones, ustedes lo saben bien, de los sindicatos se dirigen directamente y exclusivamente hacia actuaciones del gobierno, algunas refrendadas por el Parlamento, o bien se refieren también a algunos actos futuros, que ya vamos a ver lo que pasará en materia de negociación colectiva o en materia de pensiones una vez salga el debate de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. En consecuencia, yo creo que todo el mundo percibe que es una huelga contra el gobierno. Y en un país como España, en una sociedad democrática, yo creo, sinceramente, que hay otras formas menos lesivas para la economía y para la sociedad para oponerse a esas decisiones que convocar una huelga general. Hay el derecho de manifestación, se puede recurrir a los tribunales para contestar determinadas decisiones, se puede ir a iniciativas legislativas de carácter popular. En fin, hay muchísimos mecanismos tan eficaces o más y desde luego menos lesivos para España y para la sociedad española en general.
Pues gracias, José María Lacasa, ha sido un placer escucharle esta mañana.
Pues igualmente.
Hasta pronto, querido amigo. Bueno, son las 9:09, 8:09 en Canarias.